3.
Bienvenidos a nuestro programa CIS, Sincronía y Singularidad. Aquí estamos con Alejandro Fernández, yo soy Leo Ruilova. Yo soy facilitador en metodología CEFE, tengo historia con el software libre, pero me interesa el aspecto social de la tecnología, como lo irán viendo en el resto de los programas. Los dejo con Alejandro.
Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos los que nos estén escuchando. Espero que sea más de una persona, con eso yo voy a estar feliz. Bueno, muchas gracias por invitarme, este vendría a ser nuestro primer programa.
Tuvimos una anterior, que quedaría como mito urbano y si lo rescatamos será una joya, si será, pero...
Exacto, a propósito de la tecnología, bueno, todos saben que nos enfrentamos a un mundo en donde los medios de almacenamiento de información van cambiando tan rápidamente que es muy fácil que algunos queden obsoletos. Nosotros grabamos nuestro primer programa en cinta, en una cinta de Super 8, si no me equivoco, como la película, la de Abrams. Y claro, pasarlo de un formato de cinta a un formato digital que sea escuchable y que sea manipulable para nosotros, no es que sea imposible, se puede, hay servicios, pero son pagados. No sé si lo vamos a hacer o no. Si lo hacemos o no lo hacemos, de eso nunca se van a enterar ustedes. Solo sabemos que el mito urbano existe.
Sí, es prácticamente un trabajo de arqueología informática. Eso es como yo he encontrado botado. Estas cintas gordas que tenían en los años 80, una enorme, así como de 20.
Esas que salían en las películas, así como en Daryl.
Claro, de hecho tengo una en la pieza, si quieres te la regalo.
Pero me encantaría, pero me gustaría saber qué es lo que contiene, porque aterraría que la FBI o la CIA lleguen a golpear mi puerta.
Sí, mejor no te la paso.
Sí, mejor que lleguen a golpear tu puerta. Bueno, adelante. Bueno,
bien, estoy un poco en frío, así que me va a costar partir. Mira, te propuse el otro día que dedicáramos este programa a predecir el futuro. Uh-huh. Es ejercicio más difícil.
Ya, es un ejercicio súper, súper difícil, pero que no es nuevo, esto de la futurología.
Ya. Sí, recuerdo esas profecías victorianas con máquinas a vapor volando.
Exacto. En el fondo, la futurología es un ejercicio literario más que otra cosa. Y creo que es una muy buena forma de que la sociedad humana calibre la diferencia que hay entre sus intereses y sus posibilidades. Porque en el fondo cualquier ejercicio futurológico, en el fondo cuando se escribe un libro, se filma una película o se realiza una utopía y se predicen ciertas cosas, el autor predice aquello que le interesa que se desarrolle.
Claro.
Nosotros tenemos, por ejemplo, la experiencia del steampunk, que es como tú bien...
Lo
comentamos una vez en la película debut, en la que estábamos con Leo. Claro, sí que parece que nuestra parte, en el corte definitivo, parece que la sacaron.
Todavía no la veo.
¿No? Es que ese es otro mito urbano. ¿De dónde vas a sacar la película? No están los videoclubs. Si ustedes pueden ver
la película debut de
Erich Muñoz y Andrés Nazarala, búsquenla. Tenemos la sensación... O sea, nosotros filmamos una escena, se supone que estamos ahí... Vean si es que estamos, nosotros conversamos brevemente durante 5 segundos acerca del steampunk. Claro. Pero ¿por qué lo mencionamos ahora? Porque el steampunk son todos aquellos entornos en donde se plantea un desarrollo tecnológico superior al de la era victoriana, pero con tecnología de la era victoriana. Por ejemplo, jets con tecnología de motores a vapor. Por ejemplo, autos voladores con tecnología a vapor.
Lo que mencionamos en esa película... la existencia del flojisto, que es como que actúan como seguir con la teoría antes de la física cuántica, por ejemplo, en la actualidad, el flojisto en la época del steampunk.
Exacto, lo que pasa es que
el rollo teosófico también del siglo XIX, Blavatsky, todo este esoterismo como mezclado con espiritismo, orientalismo, esa ensalada bien victoriana también.
Eso fue un poco lo que hizo tan popular en las sesiones de espiritismo a finales del siglo XIX. En el fondo, la futurología es un ejercicio literario, como les decía, pero que refleja muy bien hacia dónde le interesa a la sociedad seguir y hacia dónde puede la sociedad seguir. Son pocos los ejercicios de predicción futurológica que han dado en el clavo. Y no estamos hablando de hacer profecías, no estamos hablando de hacer lo que hizo Nostradamus en su momento, sino que estamos hablando de tomar los elementos actuales y proyectarlos a futuro.
Mira, hay un concepto de la ciencia ficción que me encanta, que es el de ciencia ficción muy dura.
Sí.
Y me encanta porque es predecir hacia 10 años, 20 años plazo. Y con la tecnología actual. Y es ridículo porque a la vez, porque si alguien de 50 años en el futuro lee lo que escribieron de ciencia ficción dura, tipos como este australiano Greg Egan, es genial, me encanta. Tiene un rollo, tú que estás en psicología, Greg Egan tiene un cuento acerca de una teoría de aprendizaje y te lo aplica. Entonces, yeah, fundamental para entender esa teoría y aplicarla. Bueno, si alguien en el futuro lejano nos lee haciendo ciencia ficción dura, se va a matar de la risa.
Totalmente.
Porque,
totalmente,
por ejemplo, en la revista Mecánica Popular decían en los años 50 que en el futuro los computadores van a pesar menos de una tonelada.
Sí, hay un montón de frases para el bronce en ese sentido que quedaron como una muy buena muestra de la ignorancia y la falta de visión que tienen incluso las personas que están en puestos directivos en su momento. ¿Cómo me dijiste que se llamaba el autor australiano?
Greg Egan.
Greg Egan. Sí. Ya, perfecto. Sí, frases como ese tipo tenemos muchas para el bronce. También recuerdo que, si no me equivoco, fue el director de los estudios Fox, que en los años 40, así como año 45, cuando recién estaba apareciendo la televisión, dijo que la televisión era un invento sin futuro, porque a nadie le interesaba llevar el cine a su casa, porque eso era una suerte de invasión que la gente no iba a querer. Él decía, sería como tener el auto estacionado dentro de tu living. Claramente el hombre se equivocó, y se equivocó por mucho. Ahora, por suerte,
y tenía una lógica impecable para la época, sonaba absolutamente razonable, como muchos supuestos de los futurólogos actuales.
Exacto. Eso es súper interesante en ese sentido. Uno, leer los ejercicios futurológicos de antaño, ¿cierto? Por sobre todo eso está principalmente en el cine y en la televisión. Yo recuerdo claramente un episodio de Bugs Bunny y Elmer Fudd, que está basada en la historia de Rip Van Winkle, que es este holandés que se queda dormido durante 80 años y despierta en un mundo del mañana. Ellos se quedan dormidos en 1954, ya que fue el año en que fue filmado, creado el capítulo, y despiertan en 1984, es decir, 30 años después, viejos con barbas largas, y la ciudad es una ciudad al estilo de los supersónicos. Otro ejercicio futurológico también bastante descabellado. En este episodio, Bugs Bunny y Elmer encuentran edificios con forma de platillo volador que están en el tope de unas torres gigantes a las cuales se acceden a través de
teleférico.
Claro, de teleféricos, de ascensores, de elevadores, que consumen mucha energía. Ellos tienen pistolas de rayos, o sea, Elmer Fudd tiene una pistola de rayos con la cual persigue al conejo. Hay autos voladores, estamos hablando de 1984.
Claro.
¿Cierto? Muchas películas de los años 50 se desarrollan en las postrimerías del siglo XX, 1999, 1984, por ejemplo, Orwell, ¿ya?, que hablan de sociedades absolutamente distópicas, sociedades absolutamente alienadas, sociedades en donde ideologías perversas han triunfado y que en el fondo vendrían a ser efecto de Dante Guerra. Ninguna de las cosas.
Es como es lo que pasa ahora con Matrix, con el rollo antitranshumanista.
Exacto, que Matrix creo que ocurre en algún lugar del siglo XXI, básicamente. Claro, la diferencia es que Matrix no es un ejercicio futurológico, no, a ver, sí es un ejercicio futurológico en el sentido de que predice que la inteligencia artificial vendría a llegar a un punto de desarrollo tal que es capaz de tomar conciencia en algún punto del siglo XXI.
¿Viste a Ray Kurzweil? ¿Raymond Kurzweil?
No, no lo vi. ¿Quién es?
El tipo que te recomendé que viera su blog, te lo perdiste.
Me lo perdí. Raymond
Kurzweil es chistosísimo, porque este tipo, y esto lo conté casi igual en el capítulo pasado, se repite, tío, porque Raymond Kurzweil se toma, no sé, muchísimas pastillas todos los días para llegar vivo de aquí a 20 años más. El tipo tendrá 60 años, no sé. El tipo dice que el 2020-2030 va a haber inteligencia artificial con la misma capacidad que la humana.
Ya, ¿en qué época me dijiste?
De 2020.
Aquí
a 2020, sí. Ya. Ay, qué entretenido. Bueno, y de eso habla Matrix. Bueno, retomemos el hilo, creo que estoy dispersando mucho la conversación.
No tanto, pero lo que pasa es que yo creo que para cualquier persona que nos escuche, el tema de las proyecciones del futuro no es tan ajeno desde el momento en el que uno le pregunta a sus padres, o sus propios padres dijeron espontáneamente, yo jamás me imaginé que esto iba a existir. Si ustedes le preguntan a sus padres cómo se imaginaron que iba a ser el año 2011, o sea, estamos hablando de que todos nosotros vivimos en el futuro. Yo tengo 34 años, yo todavía recuerdo que yo iba a clases de computación y había un afiche de la Atari de 1984 en donde salía un niño abriendo una puerta. Y después de la puerta había una escena espacial en donde había una suerte de ciudad flotando frente a una galaxia. Yeah. Una ciudad absolutamente futurística, con mucha tecnología. Estas típicas ciudades flotantes bajo un domo de cristal o de plástico o de plexiglas. Y la leyenda decía, faltan 16 años para el año 2000. no te quedes en el pasado. En el fondo, lo que están planteando es que el futuro parte el año 2000 en el siglo XXI. Para mí, siempre que yo era chico y que había que ubicar un juego que yo estaba haciendo en el futuro, decíamos ya en el año 2015, el año 2020. Piensen en Volver al Futuro. Volver al Futuro desarrolla la número 2, yeah, desarrolla su preámbulo en el año 2025, si no me equivoco, o por ahí. Pero en el fondo, en el primer cuarto del siglo XXI. Siempre estábamos pensando en el siglo XXI como el futuro. Estamos viviendo en el futuro. Y podemos mirar a nuestro alrededor y ver qué cosas se cumplieron y qué no. Mis padres, por ejemplo, siempre decían que, mi madre sobre todo, se imaginaba que después del año 2000, obviamente íbamos a tener autos voladores. Cosa que no se cumplió. Pero ella me dice, yo jamás me imaginé el microondas. Que para nosotros es una tecnología casi obvia y a estas alturas barata.
Claro. Mira, algo que me sorprende, yo tuve un amigo que trabajó en la oficina de patentes. Y él ve el futuro distópico porque ve inventos increíbles. Energías alternativas, medios de transporte,
por ejemplo, integrar.
Por ejemplo, no veía. Pucha, no me acuerdo en este momento. A ver, algo paralelo a lo que el tipo mencionaba, que él veía mucha locomoción con combustible, reciclando materiales de desecho. He visto muchos videos en YouTube de automóviles que funcionan con agua.
Ya.
Agua destilada. Destilas sí. agua y. ¿Y qué pasa? Que el precio del petróleo y del agua es muy parecido actualmente. Si eso hubiera salido 10 años atrás, hubiera ocurrido otra cosa.
Perdón, no, hoy en día el precio del agua y del petróleo.
Claro, es lo mismo.
No.
Tengo entendido que un litro de agua y un litro de petróleo cuestan lo mismo.
No lo sé, tendríamos que consultar alguna página de la bolsa. Me da la sensación de que no, pero bueno, eso ustedes lo pueden chequear metiéndose a internet. Ahora, si es que efectivamente los autos comenzaran a funcionar con agua, el precio del agua se dispararía. Lamentablemente la misma polémica que tenemos con los biocombustibles.
Ah, sí, que sirven para el desecho, no para plantar pastizales completos para producir biocombustibles.
Claro, el gran problema es que si tenemos un mundo en donde hay problemas de alimentación, hay hambrunas,
y no tenemos
suficiente alimento para todos, comenzar a utilizar alimento como combustible
o agua, claro,
es en el fondo agarrar recursos que son escasos para destinarlos a otro fin, es en el fondo desvestir un santo para vestir a otro. Así que en ese sentido, claro, yo creo que los autos voladores, el auto que funciona con agua, las energías alternativas son los grandes intereses de la futurología. ¿Qué más? Los inventos médicos, por ejemplo.
Por ejemplo, yo recuerdo un juego de rol de los años 80 de Talsorian Games, es que lo estoy pronunciando bien. Si no, no es de Steve Jackson, SJ Games, es de Talsorian. Estos tipos hablan de nanotecnología que hace que los ciberimplantes, estos ochenteros de cromo, hagan circular la sangre por el ciberimplante. Y hablan de válvulas pequeñitas a nivel molecular.
Bien. Ahora, acá en la Universidad del Paraíso, en la Facultad de Ciencias, existe todo un interés. O sea, en el fondo, toda la Facultad de Ciencias, en sus áreas ya de formación de posgrado, está muy interesado sobre todo en lo que son canales de transmisión de elementos a nivel celular, canales celulares. Porque justamente toda la vida que nosotros conocemos se basa en el intercambio de elementos entre el interior y el exterior de la célula, entre el interior y el exterior de la bacteria. Si nosotros somos capaces
de manejar
esos canales, de entender cómo funcionan y por lo tanto de manejarlos, a lo mejor podemos generar tecnologías nanométricas, tecnologías que permitan seleccionar en ciertas áreas del cuerpo ciertos compuestos por sobre otros, generar zonas del cuerpo que sean inmunes a ciertas toxinas. Porque en el fondo hay ciertos elementos que son tóxicos para algunas partes del cuerpo y no para otras. Si nosotros podemos blindar ciertas zonas del cuerpo a nivel de canales iónicos, podríamos nosotros generar en el fondo una medicina, una farmacología mucho más eficiente y mucho más dirigida. Por ejemplo, los antibióticos no generarían efectos secundarios, por poner un ejemplo. Es por eso que están tan interesados en eso, pero estamos obviamente en etapas absolutamente de estudio. O sea, estamos hablando de que recién se está formando gente en esa área. Chile no es el único lugar que está interesado en eso, pero por eso es que muchos a mí me preguntan cuál es el interés de estudiar los canales iónicos. Es justamente generar farmacología, no solo farmacología, sino que generar una tecnología a nivel nanométrico que sea útil, que sea especializada y que por lo tanto sea beneficiosa para el ser humano y para la vida.
Mira, ya entrando al tema de biología y lo que es mi pasión, el software libre, el hardware abierto, ¿qué te parece esto de las patentes, el patentar genes?
A mí me parece no solamente horrible.
Porque es algo que años atrás te lo hubieran mencionado y te matas de la risa. Claro, o sea, me lo cuentan, cierto, a mí en los años 80. ¿No sabes que vamos a patentar los genes?
Claro, sería como aquel que le dijera: vamos a patentar los patrones de iris de las personas. Así que, claro, voy a patentar mi patrón de iris.
Claro.
Claro, lo que pasa es que no existía la tecnología para reconocer y manipular genes. Hoy en día sí.
Esto me parece distópico.
Sí, absolutamente. También está el tema este de patentar semillas. En el fondo, hoy en día tú puedes cultivar lo que quieras. El día de mañana, si es que las leyes se aprueban, tú no vas a tener que comprar, no vas a poder cultivar tus propias semillas sin pagarle a alguien.
Me encantaría que nos cobraran la palabra y que se hiciera algo al respecto.
Mira,
cuando escuchan este podcast.
No, si, de hecho, existen grupos que están luchando en contra de ese proyecto, que es absolutamente, no quiero decir neoliberal, eso es sencillamente fascista, así de simple. Hay grupos que están luchando contra eso. A mí, yo me acuerdo que una vez me pillaron en la plaza esta que queda al lado de la Intendencia acá en Valparaíso, me pidieron que firmara. Yo nunca firmo en listas en donde yo no estoy completamente informado.
Sí,
porque
tengo
el
mismo hábito.
Claro, es muy fácil que uno piense que está ayudando una buena causa y desconozca la causa y no sea una buena causa.
O que ocupen las firmas para otros propósitos.
También puede ser.
Teniendo, o sea, una firma,
claro,
un recurso.
Hay muchas razones, ¿cierto? Bart Simpson hacía que su papá le firmara la libreta de notas con un recurso similar. Así que también hay que tener cuidado. La cosa es que yo no firmé, pero llegué a mi casa a informarme. Y efectivamente es un proyecto que se está tramitando, no sé si en el Congreso acá, pero es por lo menos una idea que ha aparecido en el mundo y también está acá en Chile, de patentar semillas, de patentar animales, de patentar genes. A mí me parece horrible, porque en el fondo es privatizar la biodiversidad.
Tu cuerpo mismo, hombre, tus genes, o sea.
Exacto. Ahora, es cierto que el trabajo... uno tiene todo el derecho a que su trabajo rinda fruto y uno tiene todo el derecho a proteger el producto de su trabajo, pero no todas las cosas pueden ser consideradas producto del trabajo. Cuando estamos hablando de genes, estamos hablando del alfabeto de la vida.
O sea, ¿qué vamos a patentar después? ¿Los fotones? ¿Quién?
Exacto, en el momento en que alguien crea un nuevo tipo de partícula, lo va a patentar, no sé. Pero es que, ¿sabes qué? Eso nos lleva a un tema súper interesante respecto de la predicción del futuro, y que tiene que ver con que cuando nosotros pensamos en el futuro general, no todos, pero muchas personas piensan en el futuro en términos tecnológicos. Cuando piensan en el futuro piensan en avances tecnológicos, pero también es interesante pensar en los cambios sociales que van a venir. Por ejemplo, ustedes ven la serie de los 80 y ustedes se van a dar cuenta que es cierto, o sea, antes la gente fumaba en todos lados. Se fumaba en el banco, se fumaba en la universidad, el profesor fumaba, los alumnos fumaban, y el que no fumaba no tenía el derecho social de decirle nada a nadie. Se fumaba en los cumpleaños de los niños, se fumaba en las cocinas. No existía esto de la protección, de la noción de espacios libres de humo. Hoy en día es obvio y evidente que hay restaurantes con secciones para fumadores y secciones para no fumadores. Y las secciones para fumadores son cada vez más reducidas. Cada vez hay más restricciones en ese sentido. Y son restricciones que vienen de lo legal y de lo social. O sea, si nosotros hiciéramos una proyección respecto de costumbres del ser humano de aquí al futuro, es probable que a lo mejor el cigarro esté erradicado de aquí al 2050.
A mí me sorprende la cantidad de gente vegana que he conocido, devotos de Krishna, veganos, no toman leche.
Ya. Por ejemplo, las costumbres alimenticias van cambiando.
Espera un poco, o sea, si es raro ser vegetariano en un país carnívoro como Chile, en el Polo Sur, más aún encuentro raro ser vegano si vienes de la cultura de la India medieval. Porque la vaca es un animal sagrado, se supone, por ende.
Claro, pero lo que pasa es que ellos no se comen a la vaca, pero sí se comen a otros animales. Como no sé, pues. No sé si se comen.
Insectos, no sé.
Exacto, si en el fondo igual es carne. Ahora, yo no sé cuál será la opinión de nuestro radioescucha, yo no sé qué edad tendrán nuestros radioescuchas, pero si ustedes se tienen que haber encontrado, sobre todo con padres, esto ocurre más con los padres que con las madres, que ven a los vegetarianos, especialmente a los veganos, como bichos raros.
Claro.
Y es clásico que alguien dice en su casa, oigan, voy a invitar a un amigo vegetariano, ni un problema, le dicen. Entonces llega el amigo y ¿qué es lo que le sirve? Un pollo.
Pero si no es carne. Claro, o sea, eso es el comentario.
Eso es lo que dice, exacto, el dueño de casa. Pero si no es carne, es pollo. Y claramente es carne. No entiende muy bien esto de no comer carne.
¿Será
no
chileno? ¿Eso ocurrirá en otros lados?
Yo creo que sí. En Argentina debe ocurrir, en Bolivia, en Perú, y no solamente en Sudamérica, debe ocurrir en Estados Unidos. Ahora, me da la sensación de que esa es una generación que se va extinguiendo. Yo creo que de aquí a 20 años más, las personas que van a tener 30, 40, 50 años en ese momento y que van a tener hijos, van a entender perfectamente que el invitado sea vegano. Tal vez no compartan su costumbre, pero van a entender perfectamente qué significa ser vegano y por qué es vegano. Entonces, yo creo que también hay nuevos elementos de comprensión que van surgiendo en la sociedad. Yo, por ejemplo, no creo que el cigarro se vaya a erradicar, pero sí creo que aquí al año 2050 va a haber un fumador por cada 10 personas, distinto de hoy día. Yo creo que va a haber muchos más vegetarianos. Y que me da la sensación de que la industria alimenticia va a tratar de alimentar a los vegetarianos. Por ejemplo, yo soy carnívoro, pero tengo un conflicto ético que tiene que ver con que claramente yo me estoy alimentando a través de la muerte de otros seres vivos y seres vivos que son capaces de sentir, de sufrir. Yo considero, y aquí pueden discrepar conmigo, que los únicos que tienen capacidad de sufrir son aquellos que tienen sistema nervioso, es decir, los animales. Yo creo que las plantas no pueden sufrir. Hay muchas personas que te van a decir que sí, y que incluso se ha grabado el grito del pasto cuando lo podan. Yo lo he escuchado, pero para mí es un mito. Para mí es un mito porque nunca lo he leído, nunca he tenido acceso a ese experimento.
Yo creo que basta con ciertos niveles de sufrimiento que le ahorres al ser vivo que tienes al frente.
Claro, pero
con eso me basta y me sobra. Prefiero comerme una fruta o un marisco, por último. Pero, conozco vegetarianos que comen marisco.
Ya, perfecto. Ahora, ojo con el marisco también. Bueno, por marisco nosotros siempre nos referimos a los moluscos con concha. Pero, por ejemplo, en los 90, el pulpo entró dentro del listado de los animales que no pueden ser viviseccionados en el Reino Unido.
Sí, porque, el pulpo es distinto.
Claro, el pulpo también es un molusco, pero es completamente distinto a una macha. O sea, están a millones de años de distancia en términos evolutivos. Y el pulpo claramente se reconoce mucho más como un animal. Ustedes le preguntan a un niño de 4 años si una macha es un animal, le va a decir que no. El pulpo, en cambio, sí. Claro. Se reconoce claramente como un animal. Pero yo me imagino una industria alimenticia que lo que haga es generar tejido vivo, carne, sin un animal.
Sí,
cultivar carne. Hay muchos que...
El laboratorio, claro.
Exacto. Hay muchos que ven esto con desconfianza porque dicen, eso implicaría clonar...
¿Se puede sintetizar?
Claro, se puede sintetizar, pero lo ven con desconfianza porque es crear tejido vivo un poco de la nada, manipularlo. Yo no entiendo mucho del tema, no sé si necesariamente tenga que ver con la duplicación de núcleos o de células. Pero imaginemos que nosotros somos capaces efectivamente de hacer que crezca tejido aislado de otros tejidos, que hacemos crecer carne tal como nosotros la vemos en el supermercado y no hacemos y tenemos granjas, grandes cultivos de carne y no hay un animal. Cuando nosotros consumimos esa carne, consumimos exactamente la misma carne que nosotros sacaríamos de la vaca, pero nunca tuvimos que matar una vaca para consumirla. Eso yo creo que permitiría a todos los carnívoros del mundo comer sin cargo de conciencia, y a muchos veganos comer carne.
Claro.
¿Cierto? Los veganos que dejan de comer carne porque consideran que es inapropiado matar a un animal para alimentarse,
no
tendrían ningún problema acá en este caso. Ahora, si hay alguien que no quiere comer carne porque no le gusta el sabor de la carne, ese es otro tema. Pero, por ejemplo, eso yo también me imagino que podría ser una innovación interesante.
¿Sabores?
¿Sabores en qué sentido?
Entendí que ibas hacia allá, hacia modificar los sabores de los alimentos. A mí me da una desconfianza manipular así las proteínas, que el tipo de proteína me está metiendo al cuerpo.
Sí, también, no, yo no lo veo como una necesidad. O sea, si alguien quiere hacerlo, perfecto. Ya, también me imagino la generación de nuevas drogas recreativas, por ejemplo.
Ah, qué interesante.
Sí, yo no soy consumidor habitual de drogas recreativas, salvo el alcohol. Lejos la droga.
No se usa el concepto de drogas recreativas acá, yo no lo he escuchado. Dos personas en la ciudad, ¿no?
Súper poco. Pero es que en el fondo, lo que pasa es que generalmente droga está asociado a drogas recreativas. Cuando muchas personas dicen él consume drogas, se refiere a drogas recreativas. Pero, ojo, la persona que consume clonazepam, porque se lo presentó el psiquiatra, también está consumiendo drogas. Solamente que no con un fin recreativo, sino con un fin terapéutico, estabilizante.
Claro.
Pero el LSD, ¿cuándo apareció? En los 60.
Sí.
Y se ha ido perfeccionando, ahora están los trips, hay distintos tipos de LSD, distintas combinaciones. Claro, como es todo un mercado ilícito, no hay mucho espacio para la experimentación.
¿Qué tal en Holanda se puede consumir? No creo. Me parece una droga demasiado dura todavía, ¿no?
Sí, creo que también es ilegal, no estoy seguro. Sí. Vamos a revisar el código penal si es que tienen código penal en Holanda, ¿no? Revisar la legislación holandesa para saber si se puede consumir LSD libremente allá o no, pero me da la sensación de que no. Por ejemplo, también hay temas que están instalados en nuestra sociedad, como el tema de los grupos feministas, que hablan de cómo la mujer se ha ido ganando un espacio a lo largo del siglo XX de manera rampante. Y a mí me da la sensación, si quiero hacer una proyección a futuro de aquí al 2050, Yo creo que todavía va a existir inequidad entre el hombre y la mujer, pero yo creo que va a haber muchos países que van a tener legislaciones bastante duras en contra del maltrato hacia la mujer, en contra del femicidio, en contra de las diferencias de sueldo entre hombres y mujeres. Y las legislaciones son entidades externas que vienen a regular la conducta del ser humano, pero instauran conductas y sobre todo hábitos. Y uno va creando a sus hijos, o las generaciones precedentes, van creando a las generaciones subsecuentes, un poco en base a estas legislaciones, y les van inculcando sus valores en base a temerle a la ley, hacerle caso a la ley, seguir a la ley. Y yo creo que de aquí al 2050 va a haber muchos países en donde la mujer va a tener una sensación de igualdad con el hombre.
Me gustaría, a propósito de leyes, me gustaría que hubiera avances en filosofía del derecho.
Por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué estás pensando?
Por ejemplo, cuando la ley chilena actúa de formas que las propias etnias, estoy hablando del caso mapuche, que son acusados de terrorismo, y materialmente al mapuche que se le acusa de terrorista es al que ocupa una escopeta para cazar conejos fuera del fondo. Y sin embargo el carabinero está con las UCI y dicen que las UCI no son armas de guerra. Pero qué pasaría si el mismo mapuche del mismo país, con piel distinta, anduviera con una UCI en el campo.
Perfecto, sí.
Y eso me parece un tema de filosofía del derecho, más allá que es súper, en esta época está súper prendido el tema, entonces tocarlo es un poco duro. Pero en unas décadas más, ¿qué pasará cuando se piensa al respecto?
Claro, lo que pasa es que
de la filosofía del derecho, como te cuento.
Claro, es que es súper importante también para tener presente que la filosofía parece generalmente un cuerpo de conocimiento estable y absolutamente estudiado, en donde parece no haber más avances, ¿cierto? Da la sensación de que las personas que van a estudiar filosofía en la universidad estudian lo que se hizo hasta el siglo XIX, y de en adelante es como que no hubiesen surgido ideas nuevas.
Claro.
Y al contrario de, muy opuesto a esa idea, efectivamente la filosofía sigue avanzando en todos sus frentes, también en filosofía del derecho. Hay muchos estudiantes en Chile y en el mundo que hacen su tesis de pregrado o de posgrado en filosofía del derecho y generan nuevas ideas, generan nuevas propuestas que nosotros no conocemos, pero que efectivamente van generando nuevas formas de conceptualizar el derecho.
Hay un profe de posgrado, no me acuerdo de la universidad, que trata de no tener el dato en la memoria, y este profe está llevando a cabo un posgrado en el que le enseña a sus alumnos a consultar el derecho internacional para respetar el espíritu de la ley chilena.
¿Ya? ¿Cómo así?
En las áreas donde se pueda consultar la legislación internacional, se mantiene el espíritu de la ley chilena.
Ya,
pero con medidas que se hayan tomado en el extranjero. Por ejemplo, en el caso puntual que te mencioné ahora de los mapuches, claro, a ver qué ocurre con las etnias en el resto del mundo. Y cómo ocupo una visión para proteger a la víctima desde la legislación de afuera, pero sin pasar a llevar la ley chilena.
Bueno, es que ahí es donde se confrontan los principios de soberanía con el derecho internacional, en el sentido de que todos los países del mundo tienen derecho a tener las leyes que quieran.
Claro.
¿Cierto? Pero la cosa tampoco es tan así. Existen sanciones sociales y sobre todo sanciones económicas entre naciones, cuando un grupo de naciones se ponen de acuerdo respecto de qué es lo bueno y qué es lo malo, y hay otra nación que tiene un concepto distinto, generalmente las más poderosas tienden a someter a la menos poderosa. Por suerte para nosotros, tengo yo la sensación, a nivel de derechos humanos, las naciones poderosas, Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, tienen criterios más o menos, diría yo, razonables respecto a lo que son los derechos humanos. Hay cosas que todavía faltan, diría yo, hay protecciones entre los derechos de la infancia, pero se está avanzando un poco en ese tema. Se formó la Liga de las Naciones, luego la ONU, se ha forzado un poco a China a aceptar estos órdenes filosóficos o éticos de otras naciones. Pero en general, los países que tienen grupos minoritarios, como Turquía, por ejemplo, que tiene el problema de los kurdos, Irán también tiene ahí a los kurdos, las minorías étnicas como los hanes en China, estos países les gusta poco mirar hacia afuera. A Chile también le gusta poco mirar hacia afuera y ver qué es lo que está ocurriendo con las etnias en otros países. Hay países, por ejemplo, México, Perú, que tienen legislaciones donde se reconocen a los pueblos originarios, donde se les da mucho espacio. Acá
no es el caso, ¿no? En Chile no.
Chile recién yo creo que está entrando en la discusión. Porque realmente el pueblo mapuche siempre para nosotros, tengo yo la impresión, era un orgullo histórico y eso, o sea, como que los niños aprendiendo en el colegio que el pueblo mapuche era algo del pasado.
Claro, y si están en las Fuerzas Armadas te enseñan como parte de tu identidad las leyendas que tiene el pueblo mapuche.
Sí.
En efecto, claro, te inspiran como en tu oficio militar en base a los preceptos de la cultura mapuche.
Ahora, lo importante es que también te enseñen a mirar a la persona que tienes al frente como un perteneciente al pueblo mapuche, que el pueblo mapuche sigue vivo.
Claro.
Porque si tú ves a la persona que tienes al frente como un delincuente y no como otra cosa, lo vas a tender a tratar como un delincuente.
Sí. Sí. O sea, es que es un lío porque yo creo que la... Bueno, es otro tema. Creo que la causa de la delincuencia, no sé, que se puede beber en un pueblo como el pueblo mapuche, es que es una cultura que no tenía experiencia con drogas recreativas. Entonces se las pasa y lo hace peor, así como meter el capitalismo a las selvas de Amazonas. ¿Qué hacemos? Perdemos el Amazonas, claramente.
Claro, lo que pasa es que en general casi todos los pueblos de autóctonos de Latinoamérica tenían experiencia con drogas, pero no recreativas, sino que drogas con fines más místicos. Realmente era el chamán de la tribu el que utilizaba la ayahuasca para tener revelaciones. En la pipa de la paz, por ejemplo, entre los Sioux, que no sé exactamente qué es lo que contenía, pero algún tipo de droga hipnótica, era utilizado solamente en ciertos conceptos. Cuando tú ya tienes una droga recreativa de fácil acceso, fácil consumo y sobre todo súper adictiva como el alcohol, claro que puedes destruir un pueblo.
Claro.
Sería como meterle cocaína a un pueblo y lo destruye.
Hay un país en Asia, no sé si Bután o Sri Lanka, creo que Bután, en que en el palacio presidencial hay creciendo de forma silvestre marihuana en el hermoso.
¿Sí?
¿Qué les pasaría si la consumieran?
Yo creo que como existe el turismo hoy en día, además que alguien la consume, pero tal vez no los locales, es verdad. ¿Qué les pasaría? Yo creo que se volverían un poquito más creativos en ciertas áreas y un poquito más flojos en otras, pero...
De hecho ya tienen la felicidad interna bruta, que entretenía eso.
¿Cuál es la felicidad
interna? Felicidad interna bruta, no lo conoces.
El concepto,
el FIB.
Ya, el concepto de
Bután.
De calidad de vida.
De calidad de vida, claro, lo miden. Qué interesante, claro. Porque aparte del crecimiento económico, ¿cómo estás midiendo el avance de tu país?
Claro, es que ahí es donde están los índices de desarrollo humano. Ya. Se supone que para medir el grado de progreso de un país, tú tienes que medirlo en varias áreas. No solamente en términos de progreso económico o tecnológico, sino también en términos de la felicidad de sus ciudadanos. Y no puedes fijarte solo en la felicidad.
No, para nada, porque sí.
Claro, puedes tener un pueblo muy feliz, pero sin acceso a un montón de beneficios que tiene el resto del mundo, como, no sé, por medicina. No sirve nada que un pueblo sea feliz si tiene una tasa de mortalidad infantil, no sé, por el 35%. Eso sería terrible.
A mí me han contado talleres en que se inculca una cierta espiritualidad en base a perder las necesidades básicas. Y estar metido, no sé, en un lugar en África, por decir el ejemplo, no de manera efectiva, tú pierdes automáticamente toda la parte superior de la jerarquía de Maslow, hay una serie de necesidades que no tienes cubiertas.
Claro, porque tienes...
Y eso se asocia a espiritualidad. Y a mí me parece terrible, o sea, yo prefiero que un tipo sea lo más espiritual posible, pero con todas sus necesidades cubiertas, ya vive al que no las tiene. ¿No?
Exacto, obvio, que en el fondo tengo entendido que existen dos grandes vertientes del budismo, que no recuerdo su nombre en este momento. Hay uno que habla de la iluminación, como un deber personal, y que una vez que tú te iluminas, accedes al nirvana y listo, se terminó. Esa era tu tarea.
Hinayana.
El otro plantea que una vez que tú te iluminas, antes de acceder al nirvana, tienes que ayudar a otros. Tienes una responsabilidad cósmica de ayudar a otros a alcanzar la iluminación. ¿Cómo? Eso no está escrito. No es como que tengas que volverte monje o tengas que donar todas tus pertenencias a una institución de caridad. Pero tienes que compartir la iluminación con otros.
Claro, es re entretenido ese tema, porque aparte uno se puede poner a especular. Yo me digo súper poco. Tengo una práctica budista, pero no me declaro budista, me declaro practicante de... Y es re chistoso porque el Buda no ha entrado y salido del nirvana alternativamente, está en las puertas de... Entonces si él no ha llegado, ¿quién soy yo para decir que yo voy a llegar? Y así hay una serie de especulaciones, y si él no ha llegado, ¿qué está predicando? ¿Ha practicado lo que predica?
El predica y no practica, como el padre Gandhi.
Exactamente.
Nosotros nos vamos a encontrar en el fondo en la futurología con... O más que la futurología se encuentra con muchos obstáculos a lo largo de su trabajo, que nuevamente, más que un trabajo, no es un trabajo, no está obligado a hacer futurología, pero en su interés se encuentra con muchos prejuicios, sobre todo, por ejemplo, a nivel de tecnología. Acá tengo una serie de algunas pequeñas citas que nos revelan la corta visión que tienen algunas personas a lo largo de la historia, incluso que están en posiciones directivas, que son capaces de bloquear el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, ¿ya? Acá cito al comité del Parlamento Británico cuando se refirió al invento de la ampolleta de Edison. Que
la decía, bombilla.
Aunque sea muy bueno para nuestros amigos transatlánticos, refiriéndose a los estadounidenses, no es valioso o no es digno de nuestra atención para hombres prácticos o hombres de ciencia. Es decir, ellos sencillamente no le veían ningún futuro al bombillo eléctrico. Por ejemplo, Henry Morton, presidente del Instituto Stevens de Tecnología, decía: todos aquellos que están en conocimiento de este tema, es decir, el bombillo eléctrico, lo van a reconocer como una falla conspicua, es decir, un fracaso absolutamente notorio. Y efectivamente sabemos que el bombillo eléctrico no fue de ninguna forma un fracaso. Por ejemplo, también el presidente de un banco de Michigan, Michigan estaba conversando con el abogado Henry Ford y le decía que no invirtiera dinero en la recién fundada compañía de Edison. Y le decía: el caballo está aquí para quedarse, pero el automóvil es solamente una novedad, una moda que va a pasar. Eso fue en 1903. Claramente no sabía dónde iba a llegar este tema y cómo nos íbamos a inventar de automóvil. Incluso a veces los propios creadores de los inventos no creen en sus propios inventos. Por ejemplo,
bueno, la primera cita son los aeroplanos.
Sí, no, lo que pasa es que hay una que estaba buscando que es de
aviones que llegan aquí a aeroplanos. Sí.
El hombre no va a volar por más de 50 en los próximos 50 años. ¿Saben quién dijo eso? Wilbur Wright.
En 1901.
Exacto. Que Wilbur Wright es uno de los hermanos Wright. Es el que inventó el avión. Es decir, dos años antes de inventar el avión, él dijo: tenemos para 50 años más. Él mismo no creía en su propio avance. Yo creo que él se sorprendió a sí mismo. Ahora, hay otros que no creyeron en los aviones. ¿Ya? Acá cito a Simon Newcomb, ya que era una suerte de colega de los hermanos Wright, que decía: el vuelo realizado por máquinas más pesadas que el aire es impráctico y por lo tanto es insignificante que nosotros hagamos esfuerzos para llevarlo a cabo, si es que no se trata de algo que sea absolutamente imposible. ¿Ya? Si se dan cuenta, de repente aparecen esfuerzos que ejecuta la gente y otras personas que tienen poder de decisión respecto de invertir en esas tecnologías no creen en ellas. Ahí tenemos un problema en términos futurológicos.
¿Recuerdas lo que te mencioné antes de ayer de la quinta generación de computadores?
Sí.
¿Lo leíste?
Pero muy a la rápida.
Ya, perfecto. En varios países, protagonizando entre todos ellos Japón, en 1981, tengo que buscar esa cita, en 1981 aproximadamente, declararon que iban a empezar el desarrollo de la quinta generación de computadores. Ya. Bueno, todavía estamos en la cuarta.
¿En qué consiste la cuarta generación de computadores?
La cuarta es el uso de microprocesadores, de transistores integrados
por millones. ¿Qué es lo que nosotros
CPU,
conocemos?
CPU,
que,
CPU.
Claro, cuando nosotros abrimos un computador y encontramos un montón de cablecitos de cobre en unas placas verdes, eso es son los de cuarta generación.
Y el cambio, cuando hablas de la quinta generación, se refiere a un cambio en el software, no en el hardware. Se refiere a que el software deduzca. No que procese información matemáticamente, lógicamente, no para nada. Veamos, aquí está. En 1981, la iniciativa del MIT, ¿no? Yo pensaba que era el MIT.
Puede ser un error de tipeo.
Ah, yo pensé que está. Claro, es Wikipedia en español, si no es tan buena. Y en 1981 se celebró una conferencia internacional en la cual Kazuhiro Fuchi anuncia el programa de investigación, que da el puntapié inicial a esto. Y el 14 de abril de 1982, el gobierno, no recuerdo qué gobierno, inicia oficialmente el proyecto. Ya. Digamos, los campos principales para la investigación del proyecto eran tecnologías para el proceso del conocimiento. Este, dentro de lo que te decía, procesar bases de datos y bases de conocimiento masivo. Hay una base de datos gigantesca, nacida en los 80, que en el 92-93 se abrió. SIG, OpenSIG se llama actualmente, www.opensig.org con Y. Y esa es una base de datos enorme. Los tipos te ponían cual mono a escribir frente a un computador para darle conocimiento a esta base de datos y que dedujera.
Claro. ¿Y cómo le fue?
Como la Wi-Fi.
Ya.
No, es que no logró lo que habían prometido, es simplemente un sistema experto estupendo.
Ya, ahora, es importante para el radioescucha también contextualizarse respecto a qué es lo que es la inteligencia artificial, porque suena como a la idea de que se quiere reproducir el intelecto humano.
¿Ya?
No es tan así. La inteligencia artificial es un objetivo de la ingeniería informática que consiste en generar programas de computador que sean capaces de ejecutar tareas que, para las cuales un observador externo diría que se requiere inteligencia. Por ejemplo, un diagnóstico médico. Ya está hoy día un programa medianamente exitoso que se escribió en los 80, que creo que era el Dendra, que lo que generaba era justamente diagnósticos médicos. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es la gracia de un diagnóstico médico? Eso lo puede hacer un computador fácilmente. No, un médico tiene un ojo clínico que tiene que ver con manejar información muy rápidamente para considerar ciertos diagnósticos posibles e ir descartando otros. Y en base al estudio de cómo diagnosticadores clínicos expertos, médicos que tenían mucha experiencia con ciertas enfermedades, hacían estos diagnósticos, se introdujo esa base de conocimiento y esa forma de tomar decisiones en un programa. Y el programa era mucho más eficiente que otro similar a la hora de hacer diagnósticos médicos. Eso es inteligencia artificial. No significa que ese programa sea inteligente y que pueda hacer de todo.
Que me pueda hacer el café y conversarnos.
Exacto. En el fondo, los programas de inteligencia artificial son de dominio específico. Buscan ser eficientes en un área de conocimiento particular. La idea de reproducir el intelecto o la mente humana es algo que está a años luz de lograrse y no es de lo que hablan los ingenieros informáticos cuando dicen inteligencia artificial.
Claro. Por ejemplo, hay inteligencia artificial en los filtros de programas de música, de música,
exacto,
de multimedia. Claro.
Ustedes, por ejemplo, tienen mucha inteligencia artificial en esos programas, en los editores de imágenes que les borran el reflejo rojo del ojo por culpa del flash. Claro. La corrección de flash es un resultado de la inteligencia artificial, porque lo que hace el programa es que reconoce dónde están los ojos.
Claro.
La cámara fotográfica que saca una foto cuando ustedes sonríen, también tiene inteligencia artificial, reconoce una sonrisa humana, etc.
Aquí está la definición textual. La quinta generación de computadoras, también conocida por sus siglas en inglés, FGCS, Fifth Generation Computer Systems, fue un ambicioso proyecto propuesto por Japón a finales de la década de los 70. Su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que usaran técnicas y tecnologías de inteligencia artificial, y aquí entra la innovación. En esta tecnología de inteligencia artificial la usan tanto en el plano del hardware como del software, utilizando el lenguaje Prolog a nivel del lenguaje de máquina. Y con eso lo que quieren lograr es resolver problemas complejos. Y el ejemplo que da es la traducción automática de una lengua natural a otra. ¿Qué pasa? Que actualmente los computadores siguen usando el lenguaje de máquina binario y ensamblador, en el ensamblador manejas la memoria con pequeños comandos y código en hexadecimal, 16 bits, 16 caracteres, claro. Y todavía no hemos superado eso. Y se supone que desde el año 82 estaban trabajando en trabajar no en binario, sino con un lenguaje netamente lógico, sacando deducciones en base a conocimiento previamente existente, claro. Y ese fue un gran fallo. Actualmente nos prometen, están haciendo muchos experimentos al respecto, de bajar el tamaño de los CPU o su equivalente en otra tecnología. ¿En qué escala estamos actualmente un CPU? ¿Cuánto mide?
¿Un CPU tú te refieres al chip?
Sí, hay una escala. Micrómetros, nanómetros, no.
Me pillaste absolutamente, pero yo creo que un milímetro.
A ver.
Un milímetro cuadrado aproximadamente.
Busquemos eso. Parece que tener solamente la grabación no vamos a poder. Y está larguísima la grabación, por cierto. Me encanta.
Tenemos
43 minutos.
Sí, lo que te iba a preguntar era ¿en qué momento ponemos música?
Ah, bueno, yo tenía planeado en ciertos momentos de tener, ¿no?
Sí.
Y poner música,
sí.
Pero no lo hemos hecho.
Es decir, hasta el momento el radio escucha, justamente escucha todo esto de corrido.
Sí, son bueno, 43 minutos, me parece.
O sea, hagamos una cosa. Pongamos un tema ahora.
Ya, pongamos un tema. Bien. We'll be right back. Bueno,
espero que les haya gustado el tema. A mí me gustó harto. Leo acá hace una muy buena selección musical.
Muchas gracias. Bueno, yo te proponía que en estos últimos minutos de programa recapituláramos lo hecho, lo andáramos y presentáramos bien el conjunto. Claro. Creo que hemos dado bastante ideas dispersas y me gustaría seleccionarlas, redondearlas. Claro.
Lo que hemos estado discutiendo es que la futurología es un ejercicio literario, más bien cultural, que nace del interés del ser humano de proyectarse, de fijarse metas. Muchas veces esto nace un poco de la intuición, de la imaginación, sin muchas riendas, y por lo tanto no llega a generar predicciones que sean útiles. Y el gran ejemplo que tenemos es el de los autopoladores, en donde la gente plantea que va a haber autopoladores sin preguntarse si es que la tecnología es desarrollable o no, si estamos en condiciones de desarrollarla.
Yo estuve en Disneylandia el año 89 y tenían una zona en Epcot Center que tenía un futuro como se pensaba en los años 50.
Exacto, sí, el que estaba dentro de esa bola gigante, ¿cierto?
Sí, el mundo
del mañana.
Claro.
Esa es una exhibición que es un muy buen ejemplo de lo que es la mala proyección.
O sea, ahora vemos Matrix, claro.
Exacto, sí. Yo también estuve ahí y vi una familia tomando desayuno en la luna, todos con escafandras y con patas de elefante. Es decir, en los años 70 la gente iba a estar tomando desayuno en la luna, era claramente tirado a las mesas. Pero igual, ojo, la exhibición se abrió en 1981 y desde entonces creo que no la han tocado, no la han hecho ningún retoque. Ahora es una muy buena muestra de cómo en el pasado se proyectaban el presente y el futuro. Entonces, como decíamos, la futurología en ese sentido es un ejercicio que parece un poquito inútil, en el sentido de que parece ser sencillamente darle rienda suelta a la imaginación. Pero no siempre es así. Si bien muchas veces la futurología se equivoca, hay pequeños aciertos. Y hay que fijarse en esos aciertos, porque lo interesante es pensar en aquellos momentos en los cuales personas que desarrollan tecnologías, o sea, tecnologías tanto físicas como sociales, por ejemplo, las leyes son tecnologías sociales, muchas veces hacen declaraciones que buscan dirigir el trabajo y el esfuerzo de ciertos grupos a una línea específica. Y ahí es donde tenemos el ejemplo de la inteligencia artificial de quinta generación, en donde un grupo japonés declaró que en 20 años, es decir, del 81 al 2001, sí iba a haber desarrollado inteligencia artificial de quinta generación, es decir, que partiera de un lenguaje lógico y no de un lenguaje binario. Eso no se logró, pero eso no significa que no se vaya a lograr. El autovolador a lo mejor se va a lograr en algún día, pero hay que preguntarse dos cosas. Número uno, ¿estamos en condiciones de desarrollar esa tecnología dentro de un plazo razonable? Y número dos, y más importante todavía, ¿necesitamos esa tecnología? ¿La queremos?
Si está con dos dimensiones, es terrible. Imagínate un 3D.
Exacto. Claro. Todo aquel que haya visto el quinto elemento del besón, sabrá que un atochamiento en el cielo se ve tan horrible, o incluso peor que un atochamiento acá en el suelo. Entonces, más encima, si nosotros estamos contaminando la primera capa de la atmósfera, no sé si sea necesario contaminar las que siguen más hacia arriba. Pero en el fondo yo creo que eso es lo interesante de la futurología, nomás solamente como un ejercicio, no más que eso, no creerle mucho. Y por otro lado, entender que existen ciertos núcleos, grupos de personas trabajando con inspiración futurológica, pero que no vienen solamente de sus buenas intenciones, sino que vienen de esas predicciones, vienen de objetivos que ellos se plantean para desarrollar de repente a 20, 30, 40 años plazo, que es más o menos lo que nosotros podemos soñar.
Son los plazos que se escuchan comúnmente.
¿Por qué? Porque todas las personas queremos ver las tecnologías con las que soñamos dentro de nuestra vida. A mí no me sirve de nada que el autovolador llegue cuando mis nietos tengan 80 años. Yo quiero ver el autovolador, quiero manejar uno. Sí, ese es el tema. Por eso es que todo el mundo cree que el autovolador va a aparecer en 20 años más.
Unas preguntas finales. Estamos en el 2011. ¿Cómo te imaginabas el 2011 cuando eras más chico?
En primer lugar, con autovoladores. ¿Qué quieres que te diga? En segundo lugar, con una presencia mucho más conspicua de la tecnología en nuestros hogares. Es decir, la típica. Yo me imaginaba el robot dando vueltas por ahí, aseando la casa. Ese robot existe, hoy día lo venden en Chile, cuesta 300.000 pesos, por lo tanto, no todo el mundo lo tiene. Pero no me imaginaba una presencia menos notoria de la tecnología en nuestros hogares, como por ejemplo las alarmas de movimiento, como por ejemplo el notebook, como por ejemplo el teléfono celular. Para mí no tenía ningún brillo pensar en teléfonos personales que uno pudiera andar trayendo para arriba y para abajo. Eso uno lo veía en los dibujos animados como estos intercomunicadores que uno que
los personajes tenían,
en la mano. Pero lo que yo jamás pensé es que los celulares iban a llegar a tener tal protagonismo dentro de la sociedad, al punto en que si hoy día se te pierde un celular, se te pierde un celular y pierdes mucha información, pierdes tu capacidad de conectarte. Nosotros, una vez que, o los seres humanos, una vez que la tecnología invade nuestras vidas, dejamos de imaginarnos la vida sin esa tecnología. O sea, pasó con la ropa, pasó con la ortopedia, y ahora está pasando con, entre otras cosas, con los celulares o con las fotocopiadoras. Todos los estudiantes universitarios que nos están escuchando no se imaginan el mundo de estudiar sin una fotocopiadora.
Claro, ahora uno, a uno le consorte tiene dinero para las fotocopias. Antes tenía aquí como
papel roneo. Entre otras cosas existía el mimeógrafo, claro. Pero había que hacer una preparación especial de la hoja que tú ibas a copiar. Tú no podías hacer impresiones o multicopias de un libro. Tenían que ser de, por ejemplo, tú sí podías multicopiar una prueba, pero no un libro. Entonces lo que ocurría en los años 60 era que tú pedías el libro y tú tenías que estar 3 horas en la biblioteca haciendo un resumen del libro, porque no te lo podías llevar para la casa. Exacto. Entonces ahora, si te prestan el libro por 2 horas, vas, lo fotocopias y de ahí lo comentas a todo tu curso.
Claro.
¿Qué más me imaginaba yo para el 2011? Me imaginaba que nuestro estilo de vestirnos iba a ser muy distinto.
Yo también me imaginaba lo mismo.
Sí. Yo me imaginaba, por ejemplo, que no iban a existir los jeans. Yo me imaginaba que la gente vestía al estilo, claro, con mucha lycra, ¿cierto? ¿Cómo te imaginabas tú el 2011?
El 2011 yo me lo imaginaba con tecnología portátil, pero pesada y grande.
Así como el teléfono celular con un maletín y un cable.
No tanto, pero sí, algo así. Uno, el teléfono celular como ladrillo, ¿no?
Como, o a lo mejor incluso como el brazalete de depredador.
Claro, claro, me imagino como la propuesta de tecnología para vestir del MIT, el Wearable Computing.
Así como el computador, como en la
polera. Un notebook, claro, o sea, sí, algo así, ¿no? Y ahora es un chiste, están imprimiendo chips en tela. Ya. Y se está experimentando para imprimir chips en piel.
Perfecto, o sea eso también nos lleva a ciertas preguntas interesantes, ¿eh? ¿Qué tipo de tecnología te gustaría a ti ver desarrollada de aquí a unos 50 años más?
Mira, me gusta el término de tecnología social, no sé si sea acuñado por ti, ¿no?
No lo sé, puede que sea una poligénesis que lo haya acuñado distintas personas, pero no es acuñado solo por mí, yo lo he escuchado antes. Una ley es una tecnología social, que en el fondo es cómo nosotros intervenimos en el mundo para hacerlo más grato. Una forma son las leyes.
Mira, este es un proyecto que financió Google el año pasado, con el proyecto Google 10 to 1000.
Estamos visitando la página www.canacademy.org. Can con H intermedia, como los canes de Mongolia, o como Can, el enemigo de William Chapman.
Claro. Esta página tiene toda esta cantidad de materias que ves en álgebra, no sé, American Civics, eso sería historia...
Cívica americana, en el fondo cívica estadounidense.
Claro.
Por ejemplo, temas que son colegio electoral, elecciones primarias y cláusulas, déficit y limitación de la deuda, ese tipo de cosas.
Sobre eso, claro, ya sí, hay una cantidad gigantesca de materia que tú las estudias haciendo clic y ves un video.
Ya,
el video tiene abajo subtítulos en un montón de idiomas.
Ya. Son como clases.
Claro, claro, hay mucha matemática acá, lo que estamos viendo, química, biología.
Es casi como que hubiesen analizado las mallas de distintas carreras de las universidades gringas y lo hubiesen puesto acá.
Es que se empezó así. Yeah. Empezaron con clases abiertas del MIT o de universidades, no sé, hindúes, por ejemplo, en la India hay universidades que tienen las clases grabadas en video y con licencia Creative Commons. Entonces tú tienes licencia Creative Commons, por ende lo puedes copiar, quizá puedas lucrar, quizá puedas piratearlo sin que te digan que es piratería.
O sea, si es Creative Commons, es de todo el mundo.
Claro, claro. Cosmología, astronomía, en fin. Me gustaría ver esto mismo, pero con temas más humanistas, con cine, con música, con aprendizaje, como te digo. Y creo que sería un poco mejor si tuviéramos este tipo de material disponible en nuestro idioma y en otros más minoritarios.
Pero...
Por ejemplo, el Congreso Nacional libró bajo Creative Commons ciertos resúmenes de leyes en el idioma polinésico Isla de Pascua y en mapuche.
Bien.
Y en quechua.
Ajá.
Ese futuro me gustaría ver.
¿Sabes qué? Yo soy de la opinión completamente opuesta.
Wow.
Yo sí creo en el mito de la Torre de Babel y que los lenguajes son una barrera.
Ya.
A ver, ¿qué es lo que ocurre? El lenguaje también es una tecnología. El lenguaje es una herramienta que le permite al ser humano comunicarse con otros seres humanos sin recurrir a las señas. O sea, está la lengua, los gestos, pero no hay nada tan abstracto como el lenguaje hablado.
Claro.
Y mientras que distintos idiomas tienen distintas potencialidades y permiten nombrar distintas cosas. O sea, es cosa de comparar el castellano con el inglés. Y nosotros nos damos cuenta de que el castellano tiene ciertas metáforas que no se pueden traducir al inglés y viceversa. Ajá. Mientras que cada idioma tiene sus particularidades, creo que el hecho de que todos hablemos distintos idiomas forma una barrera. A mí lo que me gustaría es que todo el mundo fuese bilingüe y que todo el mundo hablara con la misma eficiencia su idioma nativo y un idioma universal.
¿Conoces el sistema educativo de Suiza por casualidad? Ahí te enseñan no. 4 idiomas, de esos puedes elegir 2.
Ya, perfecto. Que tienen que ser sin duda el italiano, el alemán, el francés y el inglés. Ya.
Claro, el idioma propio de Suiza ya es el romance, muy poco conocido en otros lados. Son todas lenguas latinas, claro. Lo pueden hacer, no es propio de otros países. Y este lenguaje, yo siempre se lo menciono a todos mis amigos, me encanta. Esperemos que cargue la página. La página es interlingua.com, www.interlingua.com. Échale un vistazo, mira, una vista rápida. ¿Puedes entender la vista rápida como hispanohablante?
Sí. La gracia es que está escrito en un idioma que no es castellano, claramente, pero entiendo algunas cosas.
Esa es la gracia que tiene. Ya. Hay un experimento parecido, pero con lenguas eslavas. Ya. Lo voy a dar en el podcast de la radio.
Esto se parece un poco al proyecto del siglo XIX que era el Esperanto.
Sí.
El Esperanto fue también una lengua franca, una lengua universal que creó un monje, si no me equivoco, holandés.
Creo que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial.
Pero lo podemos investigar, sí, lo podemos investigar. Pero lo importante es que el Esperanto nunca aprendió, pero fue creado como un idioma universal que, uno, era muy simple, y dos, tomaba un poco de todos los idiomas principales que se han hablado en el mundo. Entonces, por lo tanto, se supone que todo el mundo tendría una familiaridad a priori con este lenguaje. Nunca aprendió, pero si nos pudiéramos poner de acuerdo en una lengua fácil de aprender para todos y sin enseñar a todo el mundo, tendríamos inmediatamente una barrera que se derriba. Yo no quiero que se pierdan las particularidades culturales de cada grupo, pero sí que todos nos podamos comunicar y que no haya gente que sea analfabeta al inglés, por ejemplo. Hoy en día lo que más se escribe es en inglés. Ustedes visitan Wikipedia y Wikipedia tiene
artículos de excelente calidad que no están en español.
Exacto, son aproximadamente 400.000 artículos en español y más de 3 millones en inglés.
Te voy a dar una predicción. Esta me la dijo un tipo que estuvo en Cataluña. De aquí a 60 años se pierde el catalán.
¿Sí?
No va a ser segunda lengua, se pierde.
Nadie lo habla.
Exacto.
Pero lo que ocurre es que no sé si si la persona que te lo dijo consideró el hecho de que existen instituciones que velan por proteger lenguajes. Mientras esas instituciones no se pierdan, el lenguaje va a seguir siendo hablado. Yo creo que sería una pérdida lamentable que no hubiese gente que es capaz de hablar catalán, por ejemplo. Claro, o sea, con que haya 5 personas en el mundo que lo sepan hablar y que uno los pueda consultar, no, 5 me parece muy poco. Pero ojalá a veces 500 personas, por lo menos, que pudieran hablar cada idioma y que estuvieran repartidos en distintos lugares del mundo, cosa que uno pudiera tener acceso a esos textos y que no se pierdan, por ejemplo, creo que el arameo ya nadie lo habla.
No, ¿cierto? Es un lenguaje...
Claro. Una lengua absolutamente muerta. Entonces, solamente se puede interpretar, se puede asumir cómo se pronunciaba en la época. La Pasión de Cristo es una suerte de ejercicio casi ficticio respecto del...
pronunciado súper gringo. Me da mucha risa porque no tiene la pronunciación así como tosca que tiene el hebreo bíblico, el arameo. Claro.
Pero claro, o sea, yo creo que en ese sentido sería bueno que todos habláramos un mismo lenguaje, fuésemos capaces de entender nuestra misma realidad y que todos tuviésemos acceso al idioma de la ciencia. Eso democratizaría mucho el conocimiento.
Me parece estupendo.
Sí. Bien. Por ejemplo, eso es lo que me gustaría ver. Y también me gustaría ver, por ejemplo, una tecnología biológica en nuestra ropa.
¿Ya?
Por ejemplo, que nuestra ropa estuviese hecha de tejido vivo o medianamente vivo. ¿Y qué significa esto? Que tu polera...
Que responde a estímulos, me imagino.
No tanto eso. No, más que tejido vegetal, más que tejido animal.
Ah, ya.
Que tú agarras tu polera todas las noches y la tengas que dejar, por ejemplo, en una palangana con suero... Con algún tipo de suero especial. ¿Ya? Y que eso implica que la polera se proteja a sí misma y que se repare. ¿Nunca les ha pasado que su polera favorita le hacen un piquete y se le hace un hoyo o la queman con cigarro? Claro. Imagínense que fuese como tejido como la piel y que se reparara a sí mismo. Ustedes la dejan ahí un tiempo y que poco a poco comienza a, si es que el hoyo no es muy grande, que la polera se repare a sí misma. Sería espectacular. En primer lugar, no tendríamos que estar gastando tanto dinero en ropa, pero estoy seguro que a la industria textil esto no le conviene. Y no perderíamos nuestras prendas favoritas.
Claro. Es el pero de muchas tecnologías que se topan con el status quo. Y bueno, ahora hay que cambiarlo a poco. Me encantaría cambiarlo rápido, pero
Claro, ahí hay otro tema.
Habrá que solucionarlo es que, mediante partes, y bueno, habrá que pensar en partes para hacer futurología que a largo plazo la vean cumpliéndose.
Exacto.
Si queremos autos voladores, estamos fritos.
Sí, si en el fondo la futurología choca con la economía. Solamente se va a desarrollar aquello que sea económicamente conveniente. Ese es el tema. Si un proyecto de ropa biológica no es económicamente conveniente, no se va a desarrollar.
No.
Y si nos cuesta 5 sueldos mensuales, una hora de paseo en auto volador, eso tampoco se va a desarrollar.
Perfecto. Bien, los dejamos invitados para el próximo programa. Yo soy Leo Ruilova.
Yo soy Alejandro Fernández. Bien. Ha sido un gusto estar conversando con ustedes. Y especialmente contigo, Leo.
Muchas gracias. Bueno, nos vemos la próxima semana. Esto es CIS, Sincronía y Singularidad.